La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Autoridades arrestan en Estados Unidos al supuesto responsable de la filtración de documentos secretos, incluyendo algunos sobre Ucrania. El presidente Joe Biden concluyó su visita a Irlanda del Norte e Irlanda, abogando por la paz y el cumplimiento del Acuerdo de Belfast. Y el gobierno de Estados Unidos se prepara para el 11 de mayo, que marcará el fin de la vigencia del Título 42 en la frontera sur. Hoy es viernes 14 de abril de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Jack Douglas Teixeira, de 21 años de edad, fue arrestado en una casa en Dayton, en Massachusetts, como supuesto implicado en el caso de la filtración de documentos militares y de inteligencia clasificados, incluyendo los relacionados con la guerra en Ucrania. La investigación, liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y apoyada por el FBI y el Pentágono, estableció la situación en un tiempo récord de investigación, y el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció que los agentes federales realizaron el arresto.
El Departamento de Justicia arrestó a Jack Douglas Teixeira en relación con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de Defensa Nacional. Teixeira es un empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
La detención se produjo después de que el periódico The Washington Post y otros medios informaran esta semana que el hombre detrás de la filtración compartió los documentos en el sitio de redes sociales Discord. La noticia de los documentos filtrados se conoció hace más de una semana y reveló que incluía mapas de posiciones militares ucranianas y evaluaciones detalladas de Washington sobre Ucrania y del apoyo de los aliados de Estados Unidos a esa nación que lucha contra la invasión rusa. En tanto, el presidente Joe Biden se refirió al tema desde Irlanda, donde se encontraba de visita.
Bueno, no me preocupa la filtración. Me preocupa que haya sucedido, pero no hay nada contemporáneo que yo sepa que sea de gran importancia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está liderando la investigación criminal sobre la filtración de estos documentos.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En otra noticia, el presidente Joe Biden concluyó su visita a Irlanda y durante su discurso ante el Parlamento irlandés destacó el vínculo duradero entre Estados Unidos e Irlanda. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
El presidente Joe Biden cerró su visita a Irlanda resaltando la importancia de preservar la paz y la unidad a fin de crear un clima propicio al desarrollo económico de la isla, que incluye la República de Irlanda e Irlanda del Norte, esta última perteneciente al Reino Unido. Durante el último día de su visita y como si de dos viejos amigos se tratara, el presidente estadounidense fue recibido por su homólogo irlandés, Michael Higgins, en su residencia oficial, donde ambos plantaron un árbol e hicieron sonar la campana de la paz, instalada en 2008 para entonces conmemorar el décimo aniversario del Acuerdo de Belfast que puso fin al conflicto de Irlanda del Norte. En esta ocasión, y cuando se cumplen 25 años de la firma del acuerdo, el presidente Joe Biden recordó la importancia de cumplir con lo establecido. Para finalizar el día, el mandatario estadounidense fue agasajado en una cena de gala junto a líderes políticos irlandeses en un hermoso castillo donde, entre risas y anécdotas, ofreció un brindis muy especial antes de degustar las delicias irlandesas.
La gente a veces me pregunta qué es tan especial, tan diferente acerca de los irlandeses, y sabes, todos somos como cualquier otro ser humano en el mundo. Tenemos nuestras fallas, todos nosotros, ya sea en Estados Unidos o aquí, pero hay un sentimiento de que no hay nada que no podamos superar.
Sin dejar de lado su objetivo principal y destacando la importancia de continuar cooperando por la paz, el mandatario estadounidense recordó que las decisiones que se toman hoy determinarán las próximas 3 o 4 décadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Mientras el gobierno del presidente Joe Biden ve como uno de sus principales objetivos atender la migración masiva de personas que llegan hasta la frontera sur de Estados Unidos, se acerca la fecha de vencimiento del plazo máximo otorgado a la administración para levantar la política implementada por la pandemia del COVID-19, conocida como Título 42, que permite la rápida expulsión de los migrantes en los puertos de entrada oficiales a territorio estadounidense, aludiendo razones de emergencia de salud pública. En entrevista exclusiva con La Voz de América, la directora senior de Asuntos Transfronterizos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Kathy Tobin, explicó la forma en la que se hará la transición al procesamiento de inmigración, conocido como Título 8, que será aplicado a todas las personas que deseen entrar al país.
Esto aumentará las sanciones de ejecución para las personas que crucen. Para aquellos que se encuentren después del 11 de mayo, estarán sujetos para una prohibición de 5 años. Y así, ya sabes, realmente alentamos a las personas a quedarse donde están para acceder a vías legales.
La asesora presidencial además agregó que la Casa Blanca descarta, por el momento, la implementación de acuerdos de tercer país seguro para solicitantes de asilo y destacó textualmente: actualmente no estamos buscando firmar ningún acuerdo bilateral formal con ningún país. No necesitamos tener acuerdos bilaterales formales. Podemos construir este enfoque a través de la Declaración de Los Ángeles. Recientemente, los gobiernos de Estados Unidos, Panamá y Colombia anunciaron un plan para reducir el flujo de migrantes a través de la selva del Darién durante 60 días y con ese objetivo, Estados Unidos brindará a las otras dos naciones apoyo de planificación, logística e intercambio de información a fin de aumentar la presión contra las bandas de tráfico de personas que extorsionan y explotan a los migrantes que toman esta ruta.
Y este es otro tema que destacamos. La Casa Blanca anunció que los denominados Dreamers o soñadores tendrán acceso a planes de salud, un programa que ha asegurado el estatus de los hijos de migrantes desde hace más de 10 años, pero que no facilitó asistencia sanitaria. José Pernalete informa.
Los beneficiarios del programa DACA, también conocidos como soñadores, podrán acceder a los sistemas de salud asequible Medicaid y Obamacare, de acuerdo con la Casa Blanca. Se trata de cerca de 500,000 de personas que emigraron durante su infancia a Estados Unidos sin la debida documentación.
Es algo que veníamos esperando desde el comienzo de DACA, pero bueno, ya se da este momento y lo recibimos con los brazos abiertos.
La vigencia de este programa, aprobado por el presidente Barack Obama en 2012, ha sido interrumpida por decisiones judiciales y reinstalada tras apelaciones. Los beneficiarios afirman que es muy oportuna la aprobación de este acceso a la salud.
Ya no son jóvenes, son personas que tienen 35, 40 años y que son parte de la comunidad. Así que especialmente en estos momentos cuando... que nos dicen, ¿no? Tienes que ir al doctor, tienes que chequearte, tienes que asegurarte que tengas la salud. Es un momento perfecto y están en la edad perfecta para hacerlo.
Otros beneficiarios de DACA consideran que permanecen en un limbo migratorio de manera constante y temen que sean despojados del reciente beneficio por alguna demanda en corte. Apuestan por derogar el programa y crear una estabilidad facultada en ley.
Va a haber mucha presión para poner algo más que es más bueno, que va a ser más bueno de DACA, más bueno del Dream Act. Entonces necesitamos algo que pase, porque ahorita no está pasando nada. Yo tengo DACA ya hace 10 años y todavía no tengo mis papeles, todavía no hay solución.
La Casa Blanca estima que a finales de abril se publiquen los detalles de esta norma para facilitar la cobertura de salud para los soñadores. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. La Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Chile y Perú, pasa por un momento de tensión tras la negativa de pasar la presidencia pro tempore al gobierno peruano. Silvia González tiene el reporte.
Hasta el momento no se ha recibido respuesta de los países que conforman la Alianza del Pacífico luego que la Cancillería de Perú solicitara a México el traspaso de la presidencia pro tempore. La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervarsi Díaz, resaltó que la Alianza del Pacífico no debe ser un instrumento politizado.
Le hemos recordado al gobierno mexicano que rehusarse a traspasar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico acarrearía responsabilidad internacional para su Estado. Reitero, con la mayor firmeza, que el gobierno del Perú no renunciará.
Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el momento se ha negado a entregar el cargo al no reconocer al gobierno de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia del Perú luego del golpe de Estado del destituido mandatario Pedro Castillo. La Voz de América dialogó con el internacionalista Juan Belit Granda, quien analizó el tema.
Que esta es una medida extrema que está aplicando el Perú para convencer a los otros países de apoyar al Perú y también convencerlo tanto a Petro como a López Obrador de que deben de ceder sus actitudes.
El internacionalista Juan Belit señaló que la actitud del presidente López Obrador está rompiendo y astillando la solidaridad latinoamericana y recomendó al Perú que se mantenga dentro de la alianza a pesar de la dureza de las circunstancias. Por otra parte, ex cancilleres y ex vicecancilleres del Perú emitieron un comunicado conjunto rechazando la postura de México dentro de la Alianza del Pacífico, considerando esta acción como una violación al tratado internacional legalmente vinculante. Silvia González, Voz de América, Perú.
Mientras, en Colombia, el gobierno reiteró que la política de erradicación forzada de cultivos ilícitos fracasó y las hectáreas sembradas con coca han aumentado. Campesinos cocaleros piden inversión social en los territorios para emprender programas de sustitución. Manuel Arias con detalles.
A pocos días de que el programa de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revele las cifras de monitoreo sobre cultivos ilícitos en Colombia, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, advirtió que la cifra de hectáreas cultivadas podría ser histórica y reiteró que esto es producto de una política errada de erradicación forzada.
El número de 204 mil hectáreas de hoja de coca del año 2021 se verá superado. Seguramente estaremos en las 230, 240 mil hectáreas porque la estrategia de erradicación ha sido fallida. Se ha erradicado forzosamente cuando la erradicación más efectiva es la voluntaria.
Mientras el actual gobierno busca recursos para atender los requerimientos de más de 100.000 familias que se acogieron hace 6 años al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y a las que no se les cumplió en el gobierno anterior, Edith, una líder campesina en Norte de Santander, donde se implementa un plan piloto de sustitución, reconoce que es la única alternativa.
Al principio, pues, la gente como que no cree, se fueron dando las cosas y aquí la comunidad se ha beneficiado con esto y pues están muy contentos.
Sin embargo, Pedro Arenas, de la corporación Bisomutup, que monitorean programas de sustitución y de erradicación de cultivos ilícitos, señala que es fundamental que el Estado llegue con inversión social y seguridad a los territorios para evitar la resiembra.
Se necesita es ver qué tanto grado de desarrollo es posible que la institucionalidad instale en esos lugares y, por supuesto, qué tanta seguridad provee el Estado para que estos procesos se consoliden.
Arenas advierte advierte que la alta demanda mundial de cocaína, la presión de grupos armados ilegales y el abandono del Estado en los territorios son obstáculos que limitan un cambio en la política contra los cultivos ilícitos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por otra parte, tanto el gobierno como la oposición en Venezuela se refirieron al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia respecto al litigio con Guyana por el territorio Esequibo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Asamblea Nacional Opositora de 2015 rechazó la decisión de la Corte Internacional de Justicia de refutar una objeción preliminar presentada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, que comprende unos 160.000 kilómetros cuadrados. El proyecto de acuerdo, leído por José Antonio Figueredo, secretario del Parlamento de 2015, ratificó la posición de la Plataforma Unitaria de la Oposición en defensa de la soberanía venezolana en territorio Esequibo y exhortó a la representación oficial de Venezuela ante la Corte a conformar con urgencia un equipo de defensa profesional y no político, integrado por expertos para defender los derechos e intereses de Venezuela en el litigio.
Con la participación de todos los sectores nacionales, para que proceda a preparar la contramemoria correspondiente para responder a los argumentos presentados por la República Cooperativa de Guyana en su demanda unilateral incauda en marzo del 2018.
En tanto, el Parlamento de mayoría oficialista acordó respaldar los planes y políticas del Ejecutivo para la defensa del territorio Esequibo, como expuso el diputado Germán Escarrá.
¿Pudiera el presidente tomar otras medidas que están previstas todas en la Constitución, estámenes, doctrina sobre esta materia? Pero lo que debe quedar claro es nuestro respaldo absoluto y reconocimiento al presidente.
En 1966 fue firmado el Acuerdo de Ginebra para dirimir el conflicto sobre la soberanía, luego de que Venezuela considerara nulo e irritó el laudo arbitral de París de 1899, que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo advirtió que los países en ese camino se enfrentan a años de dificultades a medida que la economía mundial se desacelera. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En su última actualización del informe sobre comercio y desarrollo publicado esta semana, la ONU señala que el crecimiento anual en gran parte de la economía mundial caerá por debajo del desempeño registrado antes de la pandemia y muy por debajo de la década de fuerte crecimiento anterior a la crisis mundial. El Organismo de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas estima que los aumentos en las tasas de interés costarán a los países en desarrollo más de 800 mil millones de dólares en ingresos no percibidos en los próximos años. Rebecca Grispan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, señaló:
"We still have time.
Todavía estamos a tiempo de dar un paso atrás desde el borde de la recesión. Nada es inevitable. Tenemos las herramientas para calmar la inflación y apoyar a las personas vulnerables en todo el mundo. Es una cuestión de opciones políticas y de voluntad política".
El organismo internacional espera que el crecimiento mundial en 2023 caiga al 2,1% en comparación con el 2,2% proyectado en septiembre de 2022. Ante esta situación, la conferencia de la ONU, según dice Grispan, pide una agenda audaz para apoyar a los países en desarrollo.
El curso de acción actual está perjudicando a las personas vulnerables en todas partes, especialmente en los países en desarrollo. Debemos cambiar de rumbo.
Según el organismo de la ONU, para apoyar adecuadamente las necesidades de los países en desarrollo, la agenda financiera multilateral requiere fortalecerse con un enfoque urgente que incluye establecer un mecanismo de renegociación de las deudas, crear un registro válido sobre transacciones y llevar a cabo un análisis mejorado de sostenibilidad. Sala de redacción, Voz de América.
Por otra parte, a menudo se critica a los medios de comunicación por centrarse principalmente en las malas noticias. Sin embargo, surge una iniciativa para no solo enfocarse en los problemas, sino también en la forma de solucionarlos. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
En 2015, la periodista Bree Seltner investigó la pobreza infantil en Cleveland, Ohio, que sufría una de las tasas de pobreza infantil más altas del país, especialmente entre los bebés negros, con el doble de probabilidades de morir que los bebés blancos. Durante años, los periodistas habían llevado el problema a la atención de los funcionarios, pero nada cambió.
El problema era grande y de mucho tiempo. Queríamos encontrar un lugar que lo estuviera haciendo mejor y que fuera muy similar a Cleveland. Elegimos Baltimore.
Seltner descubrió entonces que Baltimore comenzó a abordar el problema en 2009 y para el 2015 había visto una caída del 24% en el número de muertes infantiles. Tras la publicación de sus hallazgos, los funcionarios en Cleveland la contactaron con la esperanza de abordar el problema.
Comenzaron a implementar el mismo tipo de programas y los cambios positivos que tuvo Baltimore. Comenzaron en 2015 y los resultados mostraron el mismo porcentaje de disminución en las muertes infantiles que Baltimore.
Lo que hizo Seltner se conoce como periodismo de soluciones. Tina Rosenberg es cofundadora de Soluciones Periodísticas y dice:
ayudamos a los periodistas a cubrir las noticias y abordar los problemas. Lo hacemos con rigor y altos estándares. No estamos para celebrar los esfuerzos al resolver problemas. Estamos informando sobre ellos como se informaría cualquier otra noticia.
La red Soluciones Periodísticas ha educado a más de 30.000 reporteros en su década de existencia. Este periodismo de soluciones permite a los reporteros mantener su objetividad y al mismo tiempo que generen un impacto en las historias que cubren. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, un grupo encabezado por Josh Harris y Mitchell Rales, y en el que figura Magic Johnson, llegó a un principio de acuerdo para comprar los Commanders de Washington a Dan Snyder, su dueño durante años, por $6 mil millones. El monto de la venta sería el mayor pagado en la historia por cualquier equipo deportivo profesional en América del Norte. Un portavoz de los Commanders dijo que el equipo no está en una posición que le permita emitir comentarios y la liga se negó a emitir declaraciones. Una vez que el acuerdo sea aprobado, Harris poseería participaciones controladoras en 3 de las 4 ligas deportivas principales profesionales de Norteamérica. Harris y David Blitzer son propietarios de los 76ers de Filadelfia en la NBA desde 2011 y de los Devils de Nueva Jersey en el hockey sobre hielo desde 2013. Y en el béisbol de Grandes Ligas, después de una marcha invicta contra equipos de balances negativos, los Rays de Tampa Bay viajan a Toronto para intentar fijar el récord de las Grandes Ligas de más victorias consecutivas al inicio de una temporada desde 1990. Somos un equipo chico y la gente en la liga no siempre habla cosas buenas de nosotros, pero sabemos hacer las cosas bien en conjunto, declaró el jardinero Manuel Margot tras la victoria de los Rays por 9-3 ante los Medias Rojas de Boston para dejar su marca en 13-0. Los Rays igualaron el mejor comienzo de campaña que se haya registrado en las ligas mayores desde 1900, gracias a un ataque de 7 carreras en la 5ª entrada, iniciado y culminado por el colombiano Harold Ramírez con dobles espectaculares. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La película The Lord of the Rings, The Return of the King, está nuevamente en cartelera esta semana para celebrar su 20º aniversario con Elijah Wood, Ian McKellen, el actor y fotógrafo muy conocedor, por cierto, de América Latina, Viggo Mortensen, Andy Serkis, Liv Tyler, hija de Steve Tyler de Aerosmith, y Orlando Bloom. También se estrena la comedia de acción Mafia Mama con la actriz australiana Toni Collette, estrella de The Power en Amazon, Mónica Bellucci y Alessandro Bresanello. Everything Went Fine con Sophie Marceau, André Dussolier y Charlotte Rampling es otra de las ofertas cinematográficas de hoy. Y El Exorcista del Papa con Russell Crowe y el célebre Franco Nero, cuyo verdadero nombre es Francesco Clemente Giuseppe Paranero, mítico actor y productor italiano de apenas 81 años. Harry Potter llegará al streaming de televisión en una nueva serie basada en los libros de J.K. Rowling. Warner Bros. Discovery anunció la serie como parte de los planes de la compañía para su servicio de transmisión Max, que combina HBO Max con Discovery. Los 7 libros de Harry Potter fueron adaptados a películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, que recaudaron miles de millones de dólares a escala mundial. La próxima serie contará con un nuevo elenco y cada temporada estará dedicada a uno de los libros. El plan es que la serie se desarrolle durante 10 años. Otros programas nuevos que llegarán a Max incluyen una nueva precuela de Game of Thrones titulada A Knight of the Seven Kingdoms, con el autor George R. R. Martin como productor ejecutivo. La serie estará ambientada 100 años antes de las cosas que pasan en Game of Thrones. Warner Bros. Discovery no ha dicho cuándo se estrenarán los programas. Max costará $16 por mes y comenzará el 23 de mayo en Estados Unidos, reemplazando automáticamente a HBO Max. Otros anuncios incluyen una serie basada en el pingüino de The Batman, que está siendo producida por supuesto, Colin Farrell, y otra comedia ambientada en el universo de Big Bang Theory de Chuck Lorre, ambas para Max. El 2 de junio saldrá un nuevo disco con grabaciones inéditas del cantautor Kenny Rogers titulado Life is Like a Song. El baladista ganador del Grammy falleció a los 81 años en 2020 al comienzo de la pandemia. Las grabaciones se realizaron entre 2008 y 2011 e incluyen temas originales y versiones como Wonderful Tonight de Eric Clapton y At Last de Etta James. Rogers, miembro del Salón de la Fama de la Música Country, se presentó varias veces aquí en el Auditorio de la Voz de América cuando Judy Massa era anfitriona del programa Country Music USA. Y ella es Roseanne Cash, hija de Johnny Cash, 7 Year 8. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.